La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
¿Cómo nos gusta esta sintonía? Porque es de viernes, porque es fresca, porque vamos a hablar de cosas que nos gustan, de propuestas interesantes, con gente que tiene cosas que decir. Como una isla. Hola, Chapo Apaolaza.
Hola, ¿qué tal? Me alegro de estar con vosotros.
Yo también. Hola, Margarita Zavala, ¿qué tal?
Hola, yo estoy en mi isla también, cada uno en la nuestra.
Sí, es lo que tienes, es verdad, ¿eh? Físicamente estamos en islas, luego nos comunicamos pues telemáticamente, como se dice ahora, o a través de pantallas de ordenador. Pero sí, estos efectos sí, pero también está bien que nos acerquemos a la distancia prudencial y de seguridad, pero podamos sentir el latir del corazón, ¿no? Que son, en fin, cómo se echan de menos algunas cosas. Pero bueno, vamos al lío. Hoy, Marga, el primer favor tiene que ver con un libro que tiene un título tremendamente original, provocador, pero que anticipa muy bien de qué va la cosa y todos podemos hasta estar de acuerdo con esa valoración. Se llama Crónica de una putada colosal.
Hoy lo puedes decir, es viernes.
Yo creo que todos lo podemos decir todos los días con respecto a la COVID. El autor es un compañero periodista deportivo, Julián Redondo. Julián, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón, muy buenas noches.
Oye, vamos a ver, hay que tener los... digamos que hay valor, ¿verdad?, para titular el libro como todos hubiéramos deseado titular, pero muy pocos hubieran atrevido.
Pues el título inicial no era este, era Con el agua a la altura de la nariz, haciéndome eco de una canción de Serrat, por lo mal que lo estábamos pasando durante la pandemia y por lo mal que lo seguimos pasando. Pero como me había comprometido con José Luis Garci, o él se había comprometido conmigo a escribir el prólogo del libro, entonces cuando un día paseando en medio de aquella pandemia se me ocurrió este otro título, lo primero que hice fue llamarle y decirle: oye, José Luis, quizás con este título prefieras no hacer el prólogo, y lo entenderé perfectamente. Me dijo: ¿cuál es el título? Y dije: Crónica de una putada colosal. El mejor que podías poner, porque es el que define todo lo que nos está pasando. Y ahí está el quid de la cuestión.
Bueno, esto es una... ¿Me dejas leer el último párrafo del prólogo de Garci?
Por favor.
Espero, Julián, que tu libro sea más que un éxito, que se convierta en una victoria. Es lo mismo que le deseo a nuestro Atlético las próximas semanas. Bien, cerramos paréntesis. Esto lo fuiste escribiendo durante los días del estado de alarma. No sé si con intención de luego agruparlo todo en un libro o porque necesitabas escribirlo.
Pues en absoluto. Mi única intención era, como me tiré en la razón los últimos 8 años que estuve allí, hasta 2018, escribiendo una columna diaria, pues el mono de escribir, los periodistas no dejamos de tenerlo, ¿no?, de prensa escrita, naturalmente. Total, que dije, voy a empezar a escribir y voy a colgar cada crónica de estas de las que escriba en Facebook, por aquello de escribir gratis exclusivamente para los amigos. Porque yo, como otros muchos, pensaba que estábamos en mitad de una gripe severa, pero una gripe, un mal constipado. Hasta que ya a partir de la segunda semana, que era lo que habíamos previsto que duraría, aquello se fue prorrogando, y cuando llevamos ya un mes confinados, pensé, y por consejos de algunos amigos que entraban en el Facebook, que lo conveniente sería, si aquello se prorrogaba aún más, hacer un libro, un recopilatorio. Y al cabo de los 72 días, pues nació Crónica de una putada colosal, porque fueron 72 días escribiendo ininterrumpidamente, y vosotros, que sois del gremio, sabéis lo que es escribir a diario entre 1.000 y 1.500 palabras.
Una pregunta. 1.000 y 1.500 a diario, o sea, una doble página casi a diario.
Una doble página.
Bueno, página y media, vamos.
Página y media de un periódico a 5 columnas, aproximadamente eso, claro, con las fotos correspondientes. En este caso no, en este caso es todo letra.
Marga, ibas a preguntar algo.
Sí, yo tenía una pregunta. Luego te has leído y has visto la evolución que has sufrido durante esos 72 días, ¿no? De cómo al principio pensabas que era algo, pues eso, casi una gripe, y luego al final cómo fue lo que fue. ¿Has hecho el ejercicio?
Pues el ejercicio que he hecho, y ayer me lo dijeron en la presentación, es que sí me daría tiempo a empezar con Crónica de una putada colosal 2, porque nos tememos que nos vemos confinados el día menos pensado. lo que he descubierto en esos 72 días ha sido muchísimo sufrimiento, muchísima humanidad, muchísima solidaridad, muchísimo ánimo y mucha paciencia en la población de este país. He descubierto más valor en la gente que en los políticos, porque el concepto que tengo de ellos es que van en plan hooligan, quedan para verse en el Congreso, pegarse con la excusa de defendernos a nosotros. Y yo creo que eso nos ha fallado un poquito, como ha fallado en todo el mundo, yo creo, en este sentido. No sé si lo científico o lo político, pero desde luego la gente sí que ha estado ahí, aunque ahora seamos los culpables de esta ola que nos está invadiendo. Culpables entre comillas.
Escribir es pensar, pero para un periodista, escribir es también investigar, hablar con protagonistas. Tú lo has hecho con médicos, enfermeras que estaban en primera línea. Y hay una referencia a tu madre también en una residencia.
Pues sí, es que desde el 1 de marzo yo no veía a mi madre. Desde el 1 de marzo me parece que ha sido hasta el 14 de julio que nos han permitido volver a verlos. Yo hablaba con ella a diario y entonces las conversaciones eran muy cortitas y muy simples. Mamá, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, aquí encerradita con mi compañera de habitación, con Manola. Fíjate que no nos dejan salir, pero puede que el fin de semana nos veamos. Y yo siempre le daba esperanzas, ¿no? Y a medida que aquello iba pasando, pues la figura de mi madre fue adquiriendo más y más cuerpo dentro del libro, porque yo creo que era la representante genuina de esa cuarta edad, que son los mayores de 80 años, con los que hemos tenido poca consideración al principio y durante la pandemia, y a quienes ahora afortunadamente empezamos a cuidar un poquito más, aunque nos tenemos que cuidar todos, pero mi madre en ese sentido me sirvió fundamentalmente de ejemplo, porque muchos días con las noticias que estábamos siguiendo en este país, quien me daba ánimos era ella a mí, que estaba allí no solamente confinada, sino aislada en su habitación.
De repente se convirtió en protagonista.
Absoluto, o sea, ha sido la percha del libro, porque uno de los días que en Facebook dejé de mencionar a mi madre, al día siguiente me lo recriminaron. Entonces dije, se acabó. Nines, que es mi madre, va a estar todos los días presente en este libro.
El coronavirus, dice Julián, perdona Chapu, un segundito solo, es terrible y su utilización política asquerosa. En urgencias, cuenta Alba, las historias felices escasean. Que un anciano de 97 años salga victorioso de la pelea con el coronavirus es lo excepcional. En las UCIs se muere mucha gente y los mayores se comportan como las personas que son, ansiosos o sosegados. Esto es una mierda. ¿Sabes lo que me parece, releyendo esto, Julián? Que podemos estar en una situación, desde luego anímicamente muchos médicos empiezan a estar en una situación parecida, ¿eh?
Pero muy parecida, y además esto nos lo venían advirtiendo, ¿no? Y la sensación que tenemos todos los españolitos de a pie, entre los que me cuento, es que no se ha hecho lo suficiente para afrontar la que se nos venía encima, porque nos habían avisado. Nos habían advertido, y claro, lo mal que lo han pasado los sanitarios, cuando la palabra triaje empezó a ser de utilización común, la palabra criba era lo más normal del mundo, la elección del paciente que iba a ir a la UBI dependiendo de la edad era como algo natural, pues entonces yo descubrí además cuál era el verdadero valor de los médicos, de las enfermeras, en resumen del sanitario. Y yo pido en uno de los capítulos del libro que si me pongo enfermo y me toca llegar a las urgencias de 50 personas donde somos 250, espero que me toque por lo menos con gente de mi edad, porque como me toque con gente de 50 años para abajo o de 60 años para abajo, yo le doy permiso al doctor para que practique conmigo la eutanasia, porque es lo único que me quedaría. Así que espero que si me toca que me ingresen, y Dios quiera que no, por lo menos esté con gente más o menos de mi edad para tener una posibilidad más de sobrevivir, que es lo que no han tenido muchísimos.
Chapu.
Sí, Julián, enhorabuena. Yo quería preguntarte si no es cierto que la sociedad, cada uno ha arrimado un poco la pandemia a su sardina, ¿no? Entonces le ha servido para justificar y en realidad perseguir sus objetivos sociales, políticos, filosóficos, ¿no? Es decir, que el tipo que estaba en contra de China dice que es la culpa de China, el animalista dice que es porque hemos fastidiado a la naturaleza, el tipo antiglobalización dice que es en contra de la globalización. Es decir, todo el mundo ha utilizado esto para sus motivaciones, ¿no? A mí me da un poco de rabia, pero no sé si lo compartes eso conmigo.
no lo comparto, Chapo, lo comparto al 1000%, porque es que realmente ha sido así. Aquí yo llegué en un capítulo a hablar mal de los turcos y decir, me cambio del kebab al McDonald's porque nos retuvieron no sé cuántos respiradores y no sé cuántas mascarillas allí en Estambul. Con ello lo que quiero decir es exactamente lo que tú acabas de definir. Cada uno ha defendido lo suyo, cada uno ha arrimado el ascua a su sardina, por decirlo así, no el hombro precisamente, el del uno con el vecino del otro, y lo que nos ha ocurrido finalmente es que lo que empezó siendo una alarma general se ha convertido en una alarma social que va a dejar, entre otros, y fundamentalmente a España, que yo sobre todo lo digo esto porque os escucho a vosotros, a los que estáis más metidos en todo esto, porque yo, hombre, tangencialmente me ocupo de esta historia. Pero me asusta muchísimo lo que está por venir con economía, con sanidad, etcétera, 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 mientras los políticos, los de un país y los de otros, están tratando de coger el más dinero posible para ver si nos sacan de esto. Pero yo creo que lo único que quieren sacar son votos. Es una opinión muy humilde, os lo digo de verdad.
Julián, ¿estás escribiendo ahora la segunda parte?
No.
¿O estás tentado de hacerlo?
Ayer en la presentación, que fíjate que nos dimos cita en el Meliá Castilla, 110 personas, no llegábamos al 35% del aforo, afortunadamente, pues sí que me dijeron que no estaría de más que empezases a escribir ya la segunda parte, porque es lo que nos tememos, pero solamente mencionar o pensar en que vamos a estar otra vez confinados me da un pavor tremendo y no me invita a escribir. Lo que me temo es que en el momento en que eso ocurra, porque parece ser que va a suceder, pues me pondré a escribir porque no me puedo estar quieto.
Hay que
crónica
contar
de
las
una
cosas.
Putada colosal. El COVID-19 es un asesino impredecible, traicionero, implacable, que soporta muchos relatos y ninguno es de ficción. Esta es la crónica de una putada colosal con efectos devastadores que nos deja a merced de una ciencia que no avanza tan rápido como deseamos y con el agua a la altura de la nariz. Julián Redondo, editado por Torre de Lis, muchísimas gracias por tu presencia y enhorabuena por el esfuerzo que nos rentará por lo menos una mirada crítica y detallada en la medida que es un diario cercano a este tiempo que hemos pasado y que me temo que de otra forma, pero también intensamente, está volviendo. Un abrazo, Julián.
Un abrazo muy fuerte, Juan Ramón, y muchísimas gracias.
A ti.